Buenos días y bienvenidos al programa 230 de Radio Herrera, la radio del IES Gabriel Alonso de Herrera. Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y estamos encantados de compartir estos momentos de radio con todos vosotros, los que nos escucháis en directo en el patio y los que nos seguís a través de la página web iesgaherrera.com. Can't be no fool. Might get caught by the hook of a crook. Hard time for cool. Tenemos un correo electrónico por si queréis contactar con nosotros, que es el siguiente, radio@iesgaherrera.com. Mi nombre es Arancha y hoy nos acompañan todos los integrantes de la radio. We all know the answer. We'll come out in time. I might even carry some of your... Hemos preparado un programa para todos vosotros con mucha ilusión, con el objetivo de que paséis un buen rato en buena compañía. Guillermo está en la mesa de mezclas y empezamos con buena música de la mano de Rocío González. If you're not gonna help, don't hurt, just pass me by. No. Y los cumpleaños de hoy son de Valeria Bonilla Díaz, cuarto D, Irene García Alcover, primero D, Paula Pañagúa Díaz, primero de bachillerato A. Muchas felicidades a todos. El 19, 20 y 21 de marzo se celebrará la sexta muestra de teatro escolar en el Teatro Victoria. Habrá música, teatros de todo tipo, musicales y mucho más. Esperamos ansiosos ver vuestras actuaciones. Os vamos a presentar a una persona muy importante, Carlos Palomeque. Bueno, hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos vienes a contar aquí hoy?
Lo que me queráis preguntar.
Pues bueno, cuéntanos sobre tu trabajo, eres actor, ¿verdad?
Además, toco bastantes ramas de lo que es el mundo de la interpretación, tanto el teatro como el doblaje o las ficciones sonoras o radioteatros, videojuegos, incluso audiolibros, que ahora están muy de moda. Y a mí fue algo que cuando en la pandemia, si recordáis que nadie podía trabajar, pues yo sí podía trabajar desde casa grabando audiolibros, por ejemplo.
Además, queríamos recalcar, buenos días, Carlos.
Buenas.
El privilegio de tenerte hoy en nuestro centro, porque además queremos indicar a todos los oyentes de Radio Herrera que Carlos no solo viene para dar testimonio de su labor, de su trabajo, sino también porque va a apadrinar la sexta muestra de teatro escolar. Y por ende, queríamos darte las gracias en nombre de nuestro centro, porque es un privilegio contar no solo con alguien cercano al teatro, sino una persona que viene a nuestro centro a conocernos y a contarnos un poco tu experiencia. Decías, Carlos, que tu mundo se circunscribe o está abierto no solamente a la labor actoral, sino también a la de los audiolibros. Uh-huh. ¿Nos podrías indicar, por ejemplo, para nuestros oyentes, en qué libros podríamos escuchar tu voz?
Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo para esa muestra de artes escénicas. Y bueno, audiolibros habré grabado como 30 y tantos. A ver, por recuerdo alguno además que ha sido el que más me ha impresionado también porque había un montón de información, y es uno de Cristian Gálvez que se llamaba La Gioconda Descodificada,
sí,
que nos explica todo lo que entrama ese cuadro de la Mona Lisa o la Gioconda. Y bueno, un montón de libros, de audiolibros, tanto de aventuras como de autoayuda, de todo. He grabado de todo.
Y también, Carlos, recuerdo, no hace mucho, quizá 2 meses, tuvimos también la suerte de tener en Talavera de la Reina, uno de nuestros magníficos teatros, una obra que se llamaba Galdós en los infiernos, uh-huh, y hemos descubierto hoy, curiosamente, muchos de los que estamos aquí fuimos a verla y no sabíamos que tú estabas detrás. ¿Nos podías explicar, Carlos, si hay alguna diferencia entre la locución que tú realizas con respecto al audiolibro y la locución que haces, como por ejemplo para espectáculos de este tipo?
A ver, el teatro y digamos el mundo de la interpretación con la voz, la única diferencia es que en el mundo de la locución, del doblaje o de la interpretación con la voz, lo que nuestra herramienta principal y con la que tenemos que llegar a emocionar es con nuestra voz, solo tenemos la voz. En cambio, el teatro nos podemos ayudar del movimiento y de nuestra expresión. Entonces son dos formas distintas de entender o de hacer interpretación. A nosotros nos dicen, yo ahora hago las dos cosas, tanto teatro como doblaje, ajá, pero al fin y al cabo somos actores,
sí,
todos con distinta caja de herramientas, que, ajá, a mí me gusta decir. El actor de teatro tiene unas herramientas y el de doblaje tiene otras.
Y Carlos, para nuestros oyentes, además, bueno, ahora tenemos que dar la bienvenida a un compañero, Fidel Cordero, que se suma a la mesa para entrevistarte y pues saber más cosas de ti. Pero si me permites, Fidel, antes de darte paso, me gustaría, Carlos, para todos los oyentes como los que estamos aquí, que estamos muy interesados en tu labor, por ejemplo, la formación que tú has recibido, dónde te has formado, si sigues estudiando, escuelas, arte dramático.
En esta profesión uno no deja de formar, o sea, no para de formarse. A lo largo de toda tu vida o tu carrera profesional te estás formando. Uh-huh. Incluso en doblaje siempre estás aprendiendo porque estás trabajando con distintos directores. Aunque no es muy conocida o muy reconocida, la labor del director de doblaje es fundamental porque, uh-huh, es el único que ha visto la obra en original y el que la está viendo paso a paso a nuestro idioma. Es el que te va a dar las pautas de cómo es tu personaje, porque el actor de doblaje no ha visto esa película, ajá, no ha visto ni la secuencia, ni ha visto el guión. Es decir, nosotros vemos el guión al llegar a la sala, y en cuestión de 2 minutos, el director nos da las pautas que nos tiene que dar, uh-huh, y nos pone la secuencia de esa escena que tenemos, sí, que doblar durante 1 o 2 minutos, vamos ensayando. Y cuando el director cree que ya lo tenemos, le dice al técnico, que es súper importante el técnico de sonido también, que quite la voz original, ajá, y sobre esa imagen ya grabamos nuestra voz.
O sea que la labor no es solamente poner una voz, sino también crear esos matices que el personaje necesita.
Sí, el doblaje es básicamente imitación, imitar lo que ya ha hecho otro actor de otro, mm-hmm, país con otro idioma. Es decir, hay que ceñirse al original. Y lo comentaba antes en la otra clase de teatro que hemos, sí, visto, que sobre todo el actor de doblaje, más que decir, tiene que primero saber escuchar. Ajá. Cuando capta y sabe lo que está diciendo el original, va a saber mejor sacar esas emociones, uh-huh, que son las que nosotros hemos vivido y son las que nos van a hacer decir una frase o triste o alegre, siempre partiendo de nuestras emociones, pero imitando lo que ya está hecho.
pues muy interesante tus palabras. Acordaos, chicos, que va a estar con nosotros durante el día de hoy, pero que también va a ser padrino de nuestra sexta muestra de teatro escolar. Y ahora sí, damos la bienvenida, buenos días, a Fidel Cordero.
Hola, buenos días.
Que se suma a esta mesa para no solamente preguntar, sino también nos gustaría, Fidel, desde tu postura, tu perspectiva, que bueno, que es verdad, tenemos que recordar que nuestro querido Fidel Cordero no solo es actor,
aficionado,
sino que es actor, aficionado, es poeta y en sus tiempos libres además se dedica a otras peripecias políticas. Fidel, nos gustaría que, bueno, aprovechando que tenemos a Carlos, ¿qué pregunta le harías sobre esta labor que de encomiable, desde luego, y tan hermosa, la
sí,
del actor de doblaje?
A mí lo que más me llama la atención siempre es la evolución, ¿no? La evolución de los medios y cómo la percibís los que estáis ahí. Yo estudié entre el 87 y el 90 en el Instituto de Radio y Televisión. Algunos compañeros y compañeras iban a dedicar a la radio, otros nos interesaba más el cine, otros lenguajes. A mí lo que más me ha llamado la atención hoy día es todo el mundo este del podcast, ¿no? En la medida en la que muchas veces lo que estamos escuchando son productos ya envasados, productos ya grabados. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo puede afectar en un futuro todo lo del podcast?
A ver, volviendo hacia atrás a lo que has dicho de la evolución, toda técnica va a evolucionar y eso se ve reflejado también en la manera de trabajar. Y volviendo al tema del doblaje, antiguamente se trabajaba en esa sala oscura donde está el técnico y está el director y los actores, había un micrófono y había un atril. Y antiguamente se grababa todos juntos, es decir, todo ese reparto de esa película estábamos todos en la sala. A lo mejor nos podíamos juntar 8 personas ante un micrófono y eso lleva incluso una coreografía. Yo me hago hueco, digo mi frase, me aparto, viene el compañero. Actualmente con la técnica, con la evolución de la técnica, ya no se graba así. Por ejemplo, lo que se hace es, a mí me convocan a una hora, hago todas las frases de mi personaje, me voy, viene otro actor y así no vemos a los compañeros y tampoco vemos esa réplica que nos dan en nuestro idioma. Es decir, tenemos que imaginarnos cómo el compañero anterior ha podido decir esa frase para yo darle la réplica, porque no es lo mismo que te den que te disparen una frase en inglés o en surcoreano, como yo he hecho alguna serie, que te la digan en tu propio idioma, que puedes contestar de manera más más explícita, ¿no?
Claro, entiendo entonces que lo que se ha ganado técnicamente, la posibilidad de manipular todo eso y de tenerlo mejor, el trabajo con el sonido físicamente, se ha perjudicado dramáticamente, claro, porque no tienes la interacción del otro actor que te está dando la réplica.
Efectivamente, en ese sentido, para mí es peor. Y no solo eso, ahora digamos que se ha industrializado todo ese gremio. Quiere decir, con todo esto de las plataformas Netflix, Movistar, todas las plataformas que hay un montón de trabajo que hay que sacar muy rápidamente. Por eso ha cambiado la forma de trabajo. Ahora a mí me exigen hacer 20 escenas y tengo que emplear media hora. Si no lo haces en media hora, no eres efectivo. Es decir, el director va a decir, bueno, con este chico no voy a contar más porque lo hacen muy, muy despacio o tardamos mucho. Y a él le exigen, desde producción, que tiene media hora para hacer 20 escenas. Si no, o sea, tenemos que estar renovándonos al día para intentar que sigan contando con nosotros.
Al hilo de eso, la última pregunta. Por lo que yo observo, ¿no? Cuando vamos a la radio, cuando le mandamos algo a la gente de la radio aquí en la misma ciudad, la precariedad, ¿no? A mí me llama mucho la atención la precariedad de los periodistas, donde cuando yo estudiaba contabas con un técnico o dos en una mesa, donde había periodistas que salían, había redactores. Ahora ve muchas veces en emisoras importantes, que no voy a nombrar porque pasan cualquiera, que dos personas tienen que estar haciendo todo, el trabajo técnico, la locución, el trabajo periodístico, la redacción. ¿Tú crees que eso es una situación pasajera, vamos a evolucionar a mejor o va a seguir esa precariedad profesional?
Yo creo que va a seguir así, incluso peor, porque con todo este tema de la inteligencia artificial, a lo mejor ya solo con dar un botón se van a disparar. Todo lo que ese locutor hacía artesanalmente ya no va a tener sentido hacerlo, pero todo es cuestión de costes, realmente. ¿Qué va a pasar con ciertas profesiones, con esto de la inteligencia artificial? que desgraciadamente irán desapareciendo, y es así. No podemos poner puertas a la evolución o puertas al campo. La evolución es imparable e incluso pues hará que salgan otras profesiones distintas, igual que hará que otras desaparezcan. Hoy, por ejemplo, quedan muy pocos alfareros o muy pocos forjadores. Es la evolución.
Muchas gracias.
A ti.
Gracias, Fidel. Y ahora demos paso a Alicia Carrasco, alumna de nuestro centro.
Hola, buenos días, Carlos. Que yo quería preguntarte, el ambiente a mí del doblaje siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucha atención desde pequeña. Me ha parecido un trabajo muy interesante. Y quería preguntarte qué es, a la hora de doblar, lo que te cuesta más y lo que te cuesta menos a la hora de realizar. Por ejemplo, lo que a mí me parece muy complicado, lo que son imitar los llantos, los gritos de los personajes o a lo mejor las risas, esas expresiones.
Pues sencillamente es trasladar esas vivencias que tú has tenido. Tú habrás tenido en tu vida momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de mucha alegría. Pues se trata de trasladar esos sentimientos propios a lo que estás viendo. Es decir, si tu personaje está triste y está llorando, pues tú tienes que a lo mejor recordar momentos de tu vida en los que estabas triste y llorando, trasladarlo e imitar lo que está haciendo tu personaje.
Vale, era eso, porque es una cosa que cuando yo en su momento me planteé con alguna amiga hacer algunos cursos o algo que lo veía muy complicado. Que ahora estoy, por ejemplo, tenemos en Artes Escénicas, estamos realizando una obra en la que yo tengo que, mi personaje está casi toda la obra llorando y exagerando un montón lo que siente. Entonces es algo que se me está complicando y intento hacer lo que tú has comentado, pero sí.
Pues tienes que intentar recordar esos sentimientos o esas situaciones que te causaron tristeza, recordarlas y motivarte y meterte en ese personaje.
Vale, muchas gracias.
A ti.
Gracias. Y ya por último, demos paso a nuestra directora, Emilia.
Buenos días a todos. Carlos, buenos días.
Hola.
Sí, me presento, soy Emilia, que no te he conocido hasta ahora, estaba reunida. Bueno, solo quiero decirte gracias, de verdad, qué interesante tu experiencia, lo que nos estás aportando aquí, que somos muy teatreros, yo la primera, pues contar así con alguien que es un orgullo talaverano también, pues te lo agradezco muchísimo, de verdad, que estés aquí con nosotros, porque para estos chicos y chicas que a muchos les atrae este mundo, pues es como ver esa realidad que sí que puede ser posible. Entonces, de verdad que te lo agradezco un montón, y bueno, ya sé que vas a estar más entre nosotros, así que encantada. Me tengo que ir a dar clase a segundo de bachillerato, lo siento. Así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, gracias a ti, Emilia, de verdad.
No puedo dejar pasar este momento para saludar a Carlos Palomeque, agradecerle que vaya a pasar con nosotros estos momentos en este instituto que fue el tuyo, Carlos.
Sí.
Que no sé si nos puedes contar alguna de tus recuerdos en este instituto, y también darte las gracias por un espectáculo que llevas ya varios años desarrollando aquí en Talavera, que es La magia de la voz. Uh-huh. Que ya solo el título es maravilloso. La magia de la voz, en la que pones encima del escenario a personas que prestan la voz a otros actores, pero que en ese momento podemos ver la cara de esos actores de doblaje, que son tan importantes y que son tan reconocidos y han sido tan reconocidos en nuestro cine, porque dicen que es uno de los mejores doblajes que existen en el mundo. Es decir, que muchas veces el actor de doblaje mejora una película que ya era buena. Y yo soy amante del cine, soy amante de los actores de doblaje, y te tengo que confesar que hay películas, también soy profesora de inglés, pero hay películas que no puedo ver en inglés, Carlos, porque tengo tan interiorizada la voz del actor, de la actriz de doblaje, que ya forma parte de mi memoria. O sea, yo no puedo ver a Katharine Hepburn en La fiera de mi niña hablando en inglés, la tengo que ver en español, y a James Stewart y a Cary Grant, y te puedo decir a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, a Clark Gable. O sea, hay actores que están dentro de mi mente y de mi corazón con la voz del actor de doblaje. Y yo creo que eso es magia, es la magia de la voz, ¿verdad, Carlos?
Sí, además te has ido a unas épocas, los 60, los 70, en el que a esa época se le llamó la época dorada del doblaje, porque había, o sea, los actores de doblaje de esas décadas se les ha considerado los mejores del doblaje. Y respecto a la magia de la voz, decir que es un evento además solidario. Se trata de poner en valor la profesión del doblaje, pero sobre todo hacerlo de una manera solidaria y benéfica. ¿De qué trata? Pues este espectáculo en realidad es una mezcla de cine, literatura, música y actores de doblaje, en los que el público va a poder escuchar sobre todo esas voces que le han acompañado durante toda su vida. Las va a poder ver en directo, ver el físico de esas voces y emocionarse también con ellas, porque al final lo que se pretende con este evento es que el espectador se vaya con esas emociones que ha podido vivir en el teatro.
Muchas gracias, Carlos, por estar aquí esta mañana. Y hasta aquí el programa de hoy, 10º de la 10ª temporada. Muchas gracias a todos los que han colaborado hoy en Radio Herrera. Nos despedimos hasta el próximo 20 de febrero de 2024. No os olvidéis de ser felices y adiós.
De abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?